minutos de este viernes 29 de julio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día sé que estoy contenta, feliz, porque está el señor director, pero está acá, en cuerpo presente. ¿Ah?
¿Cómo estás, José?
Feliz, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que contenta, alegre.
A Julio teníamos que pedirlo de manera estelar.
Nos deberíamos haber despedido con Julio.
¿No? Pero era estelar.
Sí.
Yo creo que este julio estuvo menos intenso en materia de memes que julios anteriores, ¿eh?
Es que fue muy, sí,
yo los creo. Los dos últimos años, sobre todo el pasado, fue
es mucho. Que, claro, además, como y los años de la pandemia con harta creatividad, sí, como contenida, sí. Este la gente menos. era como la liberación, bastante menos.
Pero yo creo que entre hoy y mañana y el domingo va a haber un.
¿Tú crees?
Sí, porque son los últimos días de julio. Entonces julio nos deja.
No me han llegado muchos, fíjate.
A mí me llegó uno hoy.
Ya, me imagino cómo haber sido. Ya. Oye,
¿tú te imaginas? No, si era un julio correcto. Era un julio correcto.
No creo que tanto.
Yo tengo la mayoría de mis chats, para no decir todos, son muy correctos.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que tú eres un hombre muy correcto.
No, pero también uno no es dueño de lo que te mandan otros.
Es verdad, es verdad. Oye, los que no nos están viendo en streaming, contarles que estamos a composé con el señor director hoy.
Además, nos pusimos de acuerdo.
Sí, estamos en tonalidades verdes. ¿Ah?
Sí, pues.
Sí, esperando caer del árbol algún día. ¿Ah?
Cuando maduremos.
Claro, exactamente.
Oye, José, el que parece que se está pegando un madurón, vamos a ver cuánto dura, es el dólar. Uy, mira, me quitó el piso porque hace 30 segundos estaba en otro valor.
¿En cuánto? Estaba en 902, lo tengo.
Estaba en 900 pesos hace exactamente un minuto y ahora en 901. Ahí está. Pero hasta en torno a los 900 pesos,
o
más
o menos. O sea, está como en su.
Después de que hace 3 semanas estuvo en casi 1060 pesos. Imagínate la volatilidad de la moneda. Esto después de la intervención del Banco Central, que logró, yo creo que, poner en su justa medida que el dólar está alto en Chile, pero probablemente los niveles que se estaba cotizando hace 3 semanas eran absolutamente fuera toda lógica y probablemente gente apostando contra el dólar,
claro,
tratando de hacer negocio.
Oye, mucho tuvo que ver la decisión de intervenir del Banco Central, pero también cuando se producen estas, se alinean los astros, como diría Coelho. Subió el dólar, o sea, subió el cobre, lo que también apuntaló el peso chileno, y además se comenzó un proceso de desvalorización, entre comillas, del dólar a nivel mundial. En general, el resto de las monedas comenzaron a valorizarse luego los efectos y las decisiones que ha tomado la Fed y también los resultados económicos en Estados Unidos. Así que todo eso ha contribuido a que nuestro dólar, que si bien sigue alto, volvió hasta el 900, querido.
Sí, fíjate que no sé si la mañana lograste escuchar a Vittorio Cuervo, entre otras cosas, expresidente del Banco Central, gran académico, con una larga trayectoria. Y hacía una aclaración bien interesante, ¿eh?, respecto a una pregunta de Fernando. Le preguntaba si podía el Banco Central, cómo veía lo que había hecho respecto a su intento de controlar el dólar. Y Vittorio Cuervo reaccionó muy enérgicamente, le dice, no sé, controlarlo, imposible. Y nunca lo va a lograr controlar. Lo que puede hacer es despejar ciertas anomalías que pueden haber en el mercado en algún minuto, y respecto a eso lo había hecho bien. Ahora, lo había hecho bien hasta ahora, desde el día que lo hizo hasta esta hora,
claro.
Nada puede presagiar lo que vaya a pasar en el futuro,
claro,
respecto a la moneda, pero por lo menos le puso una dosis de un poquito más de normalidad a lo que estaba pasando con la divisa.
Sí, sobre todo atajó la volatilidad, que finalmente ese era el objetivo de la decisión del Banco Central. Así que bien ahí. Los otros que están bastante contentos son las bolsas americanas. No sé si las estás viendo, están todas creciendo,
así
subiendo,
es. Recuperando de unas semanas medias malitas.
Amazon y Apple le entregaron resultados y pero mejor de lo esperado. Lo que se infiere es que tuvieron un buen manejo de la inflación y del entorno económico en Estados Unidos, y eso obviamente tuvo un reflejo en los índices bursátiles que están creciendo ahora y muestran una tendencia de compras fuerte, fíjate. Así que eso entre medio de esta discusión de si Estados Unidos está o no está en recesión, porque claro, técnicamente lo estaría.
Lo está.
Pero hay otros datos que reflejan que no estaría, por ejemplo, el tema del empleo, que está todavía muy robusto, y que las 7 recesiones anteriores en Estados Unidos, además de haber tenido estos 2 trimestres de contracción, iban acompañados de una caída en varios índices, entre ellos y probablemente uno de los más importantes, en el de empleo, y esto no está pasando, muy por el contrario, en Estados Unidos ahora.
Oye, lo otro que está pasando, que lo trae Pulso en su edición PM, que está recién salida del horno, dice: se profundiza la desaceleración. Economistas anticipan que junio tendrá el IMASEC más bajo desde principios de 2021, o sea, desde hace un año y medio. Los expertos esperan una expansión entre 3,5 y 4,2. Claro, son números incluso envidiables en algún momento, pero va la curva hacia abajo. Está logrando el Banco Central finalmente enfriar la economía, con el propósito final no de enfriar la economía, sino que de controlar la inflación. Y esto en un marco en que ya el próximo año se espera que Chile no crezca y que sea el de peor desempeño en la región, porque, y linkeándolo nuevamente con la entrevista de Vittorio Corvo en la mañana, la fiesta que nos dimos entre el 20 y el 21 aquí fue más grande, más larga y más regada que la de los demás países. Por lo tanto, la cuenta nuestra es más importante.
Sí, incluso no, países mucho más ricos que nosotros. Sí, pues. Entonces, obvio, tiene un impacto no menor. Y bueno, acompañado también de ciertas incertidumbres locales que tampoco dan confianza probablemente para invertir. Y sabemos que el crecimiento está íntimamente ligado a la inversión y a la creación de nuevos negocios. Bueno. A nuestro pantallazo.
Sí, pues, ¿no? Está don Daniel Soto.
Ni más ni menos.
De verdad, pues.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Daniel?
Juan Pablo. Bien, bueno, bien, gracias.
Hagamos la presentación completa. Sí. Jefe de Estrategia de Inversiones de Sura Asset Management Chile.
Ni más ni menos.
Sí. Ni más ni menos.
¿Ah? Oye, cuéntanos, Daniel, ¿cómo estás viendo la cosa? En Estados Unidos hay mucha alegría, te diría yo, por los resultados probablemente que entregaron Amazon, Apple y también Exxon, que registró utilidades históricas.
Y te agrego una cosa, sí, de una semana que partió un poquito más débil, pero que está terminando mejor, parece.
Sí, una semana que termina en terreno positivo. En Estados Unidos estamos cerrando la semana con retornos de 3,86% en el Standard & Poor's 500. Algo parecido a lo que pasó en Europa, con crecimiento de 2,97%, y la historia en Asia es desarrollada, es un poco más diferente, con caídas de 0,4%, y en China particularmente también con caídas en torno a 0,02%, o sea, prácticamente plano. Con respecto a lo que estaban comentando recién, el tema de Exxon y en general el sector energético ha mostrado retornos muchísimo más altos, o finalmente utilidades mucho más altas de las que se esperaban, producto del aumento de los precios de la energía durante los últimos 12 meses. Y ha sido también, me atrevería a decir, que en los últimos 12 meses el sector de la bolsa que mejor le ha ido. Pero no solo eso ha generado que finalmente tengamos una semana positiva, no solamente el tema también de Amazon, sino que curiosamente esta semana conocimos el dato de crecimiento en Estados Unidos, que salió con una caída de menos 0,9% del PIB, lo que marca una recesión técnica en Estados Unidos. A pesar de eso, tenemos subidas bursátiles, y esto es porque el mercado finalmente estaría esperando de que la Reserva Federal va a tener que de alguna forma pausar o regular, en el mejor de los casos, de su política monetaria contractiva. Recordemos que por un lado es bueno para poder bajar los niveles de inflación, pero esto tiene un efecto indeseado, que finalmente es generar mucho menor actividad económica, que ya obviamente se está viendo. Entonces el mercado estaba diciendo, bueno, con esto la Reserva Federal va a tener que de alguna manera suavizar el discurso. Algo que nosotros creemos que es difícil de que pase por los altísimos niveles de inflación que todavía estamos viendo en Estados Unidos. O sea, estamos en la inflación general, está en torno a un 9%, y la zona de confort, por así decirlo, para las reservas federales, en torno a un 2%. O sea, hay largo camino todavía que recorrer. No está del todo claro que esto vaya a ocurrir de forma rápida, que es lo que nosotros creemos que el mercado está apostando de cierta manera en este momento.
Oye, Daniel, en esa línea, ¿tú crees que vamos a seguir, como lo señalas, con una inflación a la baja, pero alta todavía, pero con una economía totalmente fría por un tiempo? ¿Ese cruce no se va a dar tan simultáneamente?
No creemos que sea tan simultáneamente como tú dices. Y acá hay un tema de que la inflación es un fenómeno económico, que tiene una inercia bastante alta. O sea, una vez que empieza a subir los niveles de precios con alta fuerza, es difícil empezar a hacer que esta tendencia cambie de forma rápida hacia la baja, en este caso, porque venía, digamos, al alza. Siempre es bueno visualizarlo como un bolón de acero muy grande, que una vez que empieza, digamos, a generar movimiento, pararlo, frenarlo, para que cambie de dirección es bastante difícil. Y no es fácil, es complicado. Y es por eso que hay instituciones en todo el mundo que están prácticamente dedicadas a eso. Por lo tanto, nosotros creemos que este escenario de bajo crecimiento y de inflación todavía alta nos va a acompañar por un buen tiempo. O sea, por un buen tiempo, te digo, por lo menos los próximos 3 a 6 meses. No hablo de los...
Claro, no
de los largo plazo de los economistas, que son 10 años.
Es verdad.
De los próximos 3 a 6 meses, por lo menos, vamos a seguir teniendo noticias en torno a esa narrativa.
Pero, Daniel, en el fondo, lo que tú ves es que esto se va a, de alguna manera, va a ir parando, o van a seguir aumentando los precios, o van a quedar en algún momento estancados en un lugar alto, de todas maneras, pero que no van a seguir subiendo.
Nosotros creemos que la inflación medida en 12 meses eventualmente va a llegar a sus niveles del 2%, pero en donde nosotros estamos como en desacuerdo con algunas lecturas de mercado es que esto va a ocurrir en un corto plazo, en los próximos 6 meses u 8 meses. No creemos que eso vaya a ser así, ¿okay? Es decir, lo que está esperando en este momento el mercado en cuanto a lecturas de inflación hacia adelante, nosotros creemos que es muy optimista. Y en ese sentido, creemos que la Reserva Federal va a reaccionar de acuerdo a eso. Y la Reserva Federal, es el banco del mundo y es el que al final pone la música. Claro. Entonces, si ellos dicen, oye, acá la inflación todavía no baja lo suficientemente rápido como nosotros veníamos esperamos, las tasas de interés van a seguir subiendo y eso finalmente el mercado de renta variable lo debiera resentir. Por lo tanto, nosotros todavía no nos subimos a esta subida que ha tenido la renta variable en Estados Unidos, que ha sido aproximadamente desde los mínimos como un 12%. Nosotros todavía nos mantenemos cautos ante esa situación. Necesitamos tener mayor evidencia de que finalmente vamos a tener una caída o menor crecimiento en los precios finalmente de aquí a los próximos 3 a 6 meses.
Daniel, una cosa en Chile llama la atención, sí, que sigue bajando el dólar, el cobre está en un muy buen, o sea, está subiendo 2,49, pero la bolsa en cambio está parejita, tirando para abajo, no está un poco desacoplada con los buenos números que vemos en otras áreas.
Sí, yo creo que ahí hay un desacople, porque también la bolsa chilena también tuvo un desacople desde el principio de año. Hubo un momento en que la bolsa chilena estuvo prácticamente un 20% arriba en peso, mientras que los demás mercados desarrollados y emergentes en peso estaban aproximadamente en menos 15, menos 18% incluso. Y eso viene también explicado porque el IPSA estuvo súper castigado a finales del 2021. En ese sentido, como que la bolsa está con su propia dinámica. También hay que recordar que Sokimich ha explicado, claro, gran parte de los retornos, sí, del IPSA durante el año. Entonces también ahí es diferente la narrativa. Con respecto al tipo de cambio, sí, el cobre ha subido durante los últimos 11 días un 11%, y el dólar a nivel internacional ha caído un 2%, y eso ha hecho finalmente que el tipo de cambio hoy día haya caído de los 900 pesos un par de minutos, no sé, un par de horas, pero para nosotros seguimos viendo un precio justo del tipo de cambio en torno a 920, 930 pesos, ¿eh? Seguimos viendo que, dado los fundamentales, más el riesgo geopolítico, esa debería ser finalmente la zona donde uno debería esperar que está el tipo de cambio. Lo decíamos cuando está el dólar, también hay que capitalizar la buena. Cuando estaba a 1060, y bueno, vino la intervención del Banco Central y hubo una caída bastante fuerte, digamos, finalmente a esos niveles.
Esas son convicciones, Daniel, bien.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
Que les vaya muy bien.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igual, chao, chao.
Daniel Soto, jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management, Chile.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Y la nueva Multistrada B2S ya está en Chile. La puedes ir a conocer y descubrir sus grandes mejoras versus la versión anterior en Las Condes 11412. Ahí está el cuartel central de Ducati Chile, donde además te atienden muy, muy bien.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Keffi Shot mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Se pueden comprar en www.keffi.cl y también en Instagram a través de @keffi_lifestyle.
Bueno, ¿has arrendado en autos con eCheck de EconoRent? Si arrendas, por ejemplo, en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas directo del avión, vas a buscar tu maleta, si es que la mandaste por abajo, si no, la llevas rápidamente, sales hasta la zona de estacionamiento y va a estar ahí tu auto esperándote, listo, imposible, más rápido. Con Rent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
A pesar de todos los cambios que hay con el dólar, ustedes no saben lo fácil que es invertir en dólares, pero es muy fácil con la cuenta corriente en dólares del Santander, que puedes abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala en santander.cl. Santander, tu banco.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no tienes que preocuparte más. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta en 30 años. O sea, cualquier tiempo, cualquier año para comprar. ¿Ah? ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
Hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista que esta semana voy a hacer un exabrupto tipo ministro de Interior. Pero han hecho rechupete los conductores de este programa. Es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre de su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Pueden verlo en Peugeot.cl y pueden ir a cualquier concesionario o a Peugeot.cl ahí en Américo Vespucio Norte a probarlo.
Exquisito extraño. El auto.
Rico. Bueno,
fantástico.
Tremendo.
Oye, ¿viste lo elegante que andaba en la mañana el licenciado?
No lo vi, pero dijo que andaba muy elegante.
Es que olvídate la pintacha, yo lo vi por el streaming y dije, ¡wow!
Para bueno, que veas que todo tiene arreglo.
¡Wow! Sí, y como con unas pintas, fíjate, lo más bien. Y dije, ¡wow! Bueno, y ahí comentó él que era de Brooks Brothers.
Ahí está.
El outfit, como Nopo. Bueno, para los que quieran verse como él, o incluso mejor, que es difícil, ya comenzó el Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento durante todo este mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío.
Y por último, de ahora en adelante, puedes pagar en restaurantes con el código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Esto lo pueden hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Yo...
¿Estamos?
¿Estamos? Bueno, entonces... No, de
veras. Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Y ya está con nosotros al teléfono Eduardo Gomien. Él es Portfolio Manager de Venture Debt 1 de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal?
Hola, Eduardo.
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. ¿Todo bien? ¿Y usted?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Supimos que BTG lanzó un fondo llamado Venture Debt 1 que busca apoyar a las startups. Queríamos que nos contaras un poco de qué se trata, quiénes participan.
¿Cómo lo apoyan?
Claro, eso es lo más importante.
Sí, genial. Gracias por la invitación a conversar de un fondo que nos entusiasma mucho, porque de alguna manera el fondo Venture Debt de BTG es el primer fondo que se ha levantado en Chile dedicado a financiar o a proveer deuda, básicamente. Al principio fue bastante desafiante porque explicarle a la gente que se puede apoyar emprendimientos con una base tecnológica, al menos, ¿no es cierto? Y poder financiarlo vía deuda con ciertas garantías y que no fuera un riesgo tremendamente alto fue difícil. Pero en la práctica, al final contamos con la confianza de varios inversionistas que conocen nuestro track record, conocen las cosas que hacemos y les pareció interesante la oportunidad y decidieron acompañarnos en esta aventura, como lo dice el nombre del fondo, ¿no es cierto? Algo de venture tiene. Y en eso, el fondo lo que apunta a hacer es justamente buscar emprendimiento con alguna base tecnológica, principalmente basado en Chile, con fundadores chilenos, ¿no es cierto? Y que tengan una ambición regional de crecer dentro de América Latina para acompañarlos con distintos tipos de financiamiento, que es lo que las startups necesitan. Necesitan, ¿no es cierto?, medidas que sean adaptables un poco a los modelos de negocio que ellos manejan.
Oye, ¿y empresas de cualquier valorización o buscan algún monto mínimo?
Es súper buena esa pregunta, Josefina, porque del poco tiempo que llevamos operando el fondo durante este año, hemos visto cambios bastante interesantes en los mercados, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Entonces, te diría que al principio, cuando partimos contactando startups y creando un cierto ecosistema en torno a este fondo, los más interesados eran quizás startups en etapas bastante tempranas, que estaban evaluando si hacer una ronda de levantamiento de capital y no tenían idea que se podía levantar deuda, porque era lo habitual en ese momento. Y las startups en etapas más tardías ya estaban en otra etapa y de alguna manera tenían sus necesidades de capital más o menos resueltas. Hoy día ha cambiado bastante. Hoy día, si bien seguimos evaluando y conversando con varias startups desde la etapa más temprana, donde a lo menos tienen un producto que tiene llegada al mercado, tiene un segmento de clientes claro y está creciendo, pero desde ese tipo de etapa, compañías o startups que hoy día ya han pasado por su ronda Serie A, Serie B, y ven Venture Debt como un complemento a sus rondas de capital, que yo creo que eso es lo más interesante. En el momento en que estamos, en que para muchas startups está bastante difícil levantar capital, Venture Debt o deuda es una forma de que les permita seguir operando, ¿no es cierto? Siempre y cuando, obviamente, sea un modelo de negocio sano y que tiene una razón de seguir operando. Venture Debt les permite extender lo que ellos llaman el runway, ¿no es cierto? O sea, que la compañía siga funcionando hasta que haya más calma en los mercados o estén de nuevo más abiertos para levantar equity.
Oye, Eduardo, ¿qué ejemplos concretos tienen ya que hayan visto la luz tanto en Chile como afuera?
Sí, mira, la primera compañía que nosotros financiamos fue Wild Foods. Nos pareció un modelo de negocio súper interesante. Tienen un canal de e-commerce bastante potente y tienen también una relación con los clientes bien interesante para generar productos, ¿no es cierto?, que son de alguna manera barritas de cereal, tienen granola, etcétera, sin sellos. Entonces lo hacen a partir de ingredientes que de alguna manera no son altos ni en sodio ni azúcar, etcétera. Esa fue la primera compañía que financiamos. Después financiamos una compañía, una startup que se llama Wift, que el modelo que desarrolla, ¿te suena, Josefina? Han desarrollado un modelo de negocio de en el fondo renting de auto, sí, hoy día el auto como un servicio, ¿no es cierto?, donde tú no te preocupes de hacer la revisión técnica o que te chocaron o pinchaste una rueda o lo que sea, sino que tú te preocupas de manejar, ellos se ocupan de todo lo demás.
Sí, entonces
un modelo de negocio
interesante.
¿Han estado conversando con ustedes?
Sí,
qué buena. Y la tercera startup, Bydepa, que básicamente se enfocan en el mercado de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen un algoritmo y base de datos muy interesante donde tienen muy bien mapeado, por ahora Santiago, ¿no es cierto? Ahora anunciaron que se compraron una startup en Colombia, entonces van a estar creciendo allí. Permite facilitar un proceso desde que uno decide vender una propiedad hasta que la vende, es en promedio o aprox 10 meses. Ellos llevaron esos 10 meses a 10 días. Entonces, de alguna manera, logran resolver muchas de las fricciones para comprar y vender vivienda y facilitan acceso, ¿no es cierto?, a ese mercado. Hoy día están evaluando financiamientos también. Entonces, es interesante cómo, yo diría, entre estas tres startups que hoy día hemos hecho públicas, que hemos financiado y estamos evaluando bastante otras más, a través de la tecnología, ¿no es cierto?, resuelven problemas que de alguna u otra manera todos vemos o enfrentamos en el día a día. Y la deuda o los financiamientos que ha podido proveer Venture Debt han sido una herramienta, yo creo, relevante, y espero que así sea o así lo valoren ellos, para poder acelerar este crecimiento, continuar sus modelos de negocio, mejorar y crecer.
Perfecto. Muchas gracias, Eduardo.
Encantado, que tengan un muy buen fin de semana.
Igualmente, Matías. Que te vaya bien, Eduardo.
Gracias, que estés muy bien, adiós.
Ya, pues, José.
Ya, pues.
Lástima que llegó.
Siempre.
El fin del festival de hoy.
¿Cuál era esa?
Ese era el show de Porky.
Porky, nuestro rey. Exacto. Toda la razón.
Y salía en Anda.
Sí. Y salían todos bailando.
Y el gallo Claudio llorando.
Es que era súper triste, sí. Era el momento de la despedida, de decir adiós. Horrible. Siempre es difícil.
Eso es todo, amigos.
Tal cual. Ya, que tengan un súper fin de semana.
Que estén bien.
Nos vemos, chao.